Como les adelantaba, como cada viernes recibimos a la doctora Silvia Correal, esta querida hermana argentina que está en Roma, es rosarina, es abogada especializada en los procedimientos de canonización, es vicepresidenta del Colegio de Postuladores en Roma y es la encargada también de llevar adelante en Roma algunas causas de canonización argentinas, también latinoamericanas, como en este caso, que vamos a ir recorriendo esta causa de canonización de la venerable sierva de Dios, Madre Carmen Rendiles Martínez, que es fundadora de la Congregación Religiosa Siervas de Jesús, y ella va a ser beatificada este año, el 16 de junio, sábado 16 de junio. Así que le damos la bienvenida a la doctora Silvia Correale, como todos los viernes, y está con una compañía especial, así que también la vamos a saludar. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida.
Bien, estoy muy bien, muy contenta de compartir un momento con ustedes, con toda la audiencia de Radio María Córdoba. Y bueno, sí, tenemos como invitada a la vicepostuladora de la causa de beatificación y canonización de la Venerable Sierva de Dios, Madre Carmen Rendiles, que es la hermana Rosa María Ríos, que viene directamente desde Caracas y está aquí unos días en Roma, que estamos terminando de concretar algunos detalles de la ceremonia de beatificación que tendrá lugar el 16 de junio, como vos recordabas, en Caracas, que va a ser la primera beatificación para la arquidiócesis de Caracas, por lo cual nosotros como argentinos nos alegramos tanto de haber sido, bueno, también una mano amiga para que puedan celebrar esta ceremonia de beatificación.
La verdad y, que sí, bueno, Silvia.
Es una gran alegría otra mujer latinoamericana camina a los altares así, ¿no? Ya prácticamente casi con un pie en el altar, ¿no?
La cual... Es la tercera beata, ¿no? Me decías, Silvia, es la tercera beata venezolana, ¿no?
De Venezuela y la primera de Caracas.
Ay, qué bonito.
Bueno, Caracas es muy grande, muy importante también.
La saludamos, Silvia, si te parece, a la hermana Rosa María, vicepostuladora de esta causa. Hola, hermana Rosa María, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarle. Soy hermana Rosa María Ríos Gómez, nacida también en Caracas como la Madre Carmen.
Qué bonito tenerte, es un privilegio poder tenerte acá en Radio María Argentina, hermana, tu voz, ¿no? Y para que nos cuentes tantas cosas hermosas de esta futura beata.
El privilegio es para mí. Ciertamente, pues, Madre Carmen nació en Caracas con el gran detalle de faltarle un brazo que jamás le hizo falta porque no lo conoció nunca. Y crece en un hogar cristiano, tiene una formación muy seria, muy disciplinada en su hogar, y todo esto va a servirle luego para practicar las virtudes en su vida religiosa. Una vez que llega ya a Venezuela, una congregación de origen francés, las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, Madre Carmen las conoce e ingresa junto con ellas. Es bueno destacar que Madre Carmen en 1921 tuvo una afección pulmonar por un debilitamiento en su salud a causa de la muerte de uno de sus hermanos a quien quería mucho. Esta debilidad pulmonar fue algo que la afectó durante toda su vida. A partir de 1945, Madre Carmen, además de esta debilidad, tiene también una artritis que imposibilitan grandemente su vida, pero no su fortaleza, ni tampoco su fuerza de voluntad y su decisión de tender a la santidad. Madre Carmen, una vez que ingresa a la congregación religiosa, tiene como norte la santidad. Cabe destacar que ha vivido en un hogar de comodidades, una mujer de clase media alta. En su casa tenían servicios para una mejor disciplina en el hogar y para facilitar la formación que su madre quería darles. Y cuando ingresa a la congregación religiosa se desprende de todas estas comodidades y acepta, va conociendo poco a poco desde una espiritualidad muy profunda que ya había comenzado a vivirla en 1921. Tenía una espiritualidad que podríamos decir teresiana, Había leído Una vida de Santa Teresa y adquirió un compromiso con Santa Teresa de hacer un tiempo de oración diaria. Es bueno también decir que tenía una profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto lo quiero destacar porque es precisamente del corazón de Jesús, de una explosión de este corazón de Jesús, de donde nace la Eucaristía. Y que Madre Carmen ha ingresado en una congregación eucarística. Se dedica a una vigilancia de sus acciones, de sus pensamientos, de su disposición interior. Una vigilancia no tanto porque se le imponía, sino por su deseo de vivir de verdad en santidad. Y logra desde esta vigilancia la práctica de las virtudes. Me encanta decir que una de las virtudes que más quiso practicar, en donde radicó su trabajo, fue en la obediencia. Y que para obedecer perfectamente, controló siempre su juicio y su voluntad. Y no solamente al entrar en la congregación religiosa o iniciar su noviciado el 8 de septiembre de 1927, sino cuando uno lee sus escritos también de 1930, 34, 37, 40, 45, todavía tiene una vigilancia muy seria en relación pues a sus acciones. Fue algo que en ningún momento dejó, que en ningún momento debilitó.
Hermana Rosa María, qué impresionante esta vida, por lo poquito que vamos conociendo. Y Silvia, preguntarte, vos me decías que la hermana Rosa María había conocido, ¿no? A la futura beata Carmen Rendiles, hermana Carmen Rendiles.
Sí, ahora te lo cuenta ella.
Bueno.
Conocí a Madre Carmen Rendiles en 1960, cuando ingresé en la Normal Santa Ana, fundada también por Madre Carmen, por su esmero y su idea de formar maestras cristianas. Conocí a Madre Carmen cuando iba a visitar esta normal y siempre me impresionó su actitud. Pasaba por cada salón, decía una palabrita, no se detenía con sermones, sino el ejemplo de su vida, la autonomía, su sonrisa, su mirada atraían grandemente. Y cuando ingresé a la congregación en 1966, tuve la oportunidad, aún estando en diferentes casas, de conocerla durante 10 años, porque muere en 1977.
Hace
Y me
poco.
impresionó siempre su vida, hace poco, así es. 41 años de fallecida está cumpliendo este año.
Mira vos. Vos, hermanita Rosa María, ¿cuántos años tenés de religiosa? ¿Llevás de religiosa?
Solamente 50.
Solamente. Nada, nada, ¿no? Las bodas de oro.
Nada, nada. Y
Qué
es.
bueno, como que hayas podido, ¿no? Sostener tu vocación tan firmemente. Vos recién dijiste una palabra de la hermana Carmen Rendiles, que es la vigilancia. Algunos pueden interpretar mal esta palabra, ¿no? Cuando vos te referís a vigilancia de sus propios actos, de su vida, ¿a qué te referís, hermana Rosa?
Es vigilancia sobre sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos para no quitarle nada a Dios, sino darle campo a Dios de que fuera Dios en ella. Hay un pensamiento que resume su vida y que lo escribe al terminar casi su noviciado, ya para hacer sus votos perpetuos. Mejorar la vida de Dios en ella. No desmejorar la vida de Dios, sino mejorarla siempre. Y este pensamiento puede resumir también su trabajo apostólico. Siempre trató de mejorar la vida de Dios en ella, en el prójimo y en cada sagrario.
Qué
Que Dios se
hermoso.
sintiera bien con sus acciones y su manera de ser, con su fidelidad. Me encanta
Me
esta manera de
encantó.
ser.
Que Dios se sienta bien con mis acciones, con mi forma de ser, ¿no? Claro, porque es el cuerpo nuestro, nuestra alma, es el hábitat, el hogar de Dios, ¿no? Qué bonito.
Así es.
Bien,
Que Dios se
Gabriela,
sienta, que Dios se
se
sienta a
sienta.
gusto con mis acciones, me encantó. Les propongo a
Sí,
las
sí.
dos, Silvia y bueno, y a vos, hermana Rosa María, que vayamos a nuestra primera pausa musical. No sé si querés agregar algo, Silvia.
No, yo pienso que, le decía la hermana Rosa María, creo que es una riqueza para el programa y para la audiencia que la hermana tenga un espacio importante en este programa para que pueda compartir, ¿no? Por como ha dicho ella ahora, ¿no? Cumple 50 años de vida religiosa, o sea que ha tenido el tiempo para encarnar el carisma fundacional de la Madre Carmen
Totalmente.
y también el tiempo, porque el otro día me contaba que ya de religiosa relativamente joven empezó a colaborar con la postulación de la causa. Y bueno, son muchos años que lleva estudiando los escritos y la vida de la Madre Carmen. Y bueno, eso es importante porque como postuladora yo asumí la causa cuando ya estaba escrita la posición, que después, bueno, tuve que hacer un trabajo de completar algunas cosas que nos pidió la Comisión Teológica, pero en realidad no es que yo escribí la posición y tuve el contacto con todos los documentos, con toda su vida, con toda su espiritualidad. A mí me tocó más el tema del proceso del milagro. Pero por eso creo que es muy positivo este programa en el cual la hermana Rosa María puede compartir con nosotros lo que ella durante algunos años de su vida, bastante, ha ido profundizando, conociendo y profundizando sobre la vida, la obra y el carisma fundacional de la futura beata Madre Carmen.
No, y estaba leyendo, no lo voy a decir acá, lo van a decir ustedes, por supuesto, pero estaba leyendo El Milagro, una nota que le hicieron a la médico que
Sí.
recibió el milagro de madre, de hermana madre Cardiles, Rendiles, y la verdad que me impresionó muchísimo, muchísimo. Una mujer joven, médico, que se sanó por intercesión de hermana Carmen Rendiles. Así que bueno, pero lo vamos a dejar para después de la pausa, si les parece. Vamos a ir
Sí.
a una canción y ya está posteado en la red social de Facebook y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 esta pregunta. Si conoces, en primer lugar, si conoces a la futura beata venezolana Carmen Rendiles. Hay muchos hermanos venezolanos aquí en la Argentina en este tiempo difícil para este hermano país y tal vez puedan llamarnos, dejar su mensaje grabado también al 0351-4200-700 y contarnos un poquito qué significa para Venezuela esta futura beata Carmen Rendiles. Y la otra pregunta, para aquellos que no conocen a la hermana Carmen, ¿qué es lo que más te sorprende de los santos? ¿Qué es lo que más te sorprende de la vida de los santos que conoces? Esa es la pregunta. 3518-171-593. Por aquí nos puedes enviar un WhatsApp. 3512-00040. Es para que nos envíes un mensajito de texto. Estamos dialogando con la doctora Silvia Correales desde Roma y la hermana Rosa María, vicepostuladora de esta causa.
Nos volvemos a ver. Por lo mismo otra vez, ya sé lo que has de traer, la misma historia de ayer, me mentiste otra vez.
Es tan duro lo que siento y en mi corazón, te he fallado de nuevo, solo sé mi Señor. Rostro avergonzado ante tus ojos, Señor. ¿Cómo podré levantarlo si he faltado a tu amor?
Acércate, no llores, no tengas miedo. Veremos qué puedo hacer. Toma mi mano de nuevo, no tengas miedo, diré lo mismo otra vez.
Aunque soplaran los vientos y todo sea desierto,
yo no podía dejarte, tú lo sabes todo. Estoy pendiente de tu dolor.
Mariana fuera del aire, que estamos escuchando canciones inéditas por ahí, ¿no? No las habíamos escuchado antes. Y estamos escuchando a Alba Pantaleón con Te Amo, ¿no? Te Amo, ¿se llama la canción? Buenísimo. Nació en la comunidad de Los Botados de Yamasá, Monte Plata, República Dominicana. Nuestra querida amiga, que desde su adolescencia mostraba esta inclinación por la música y el canto, y desde muy temprana edad empieza a servir al Señor con el coro parroquial de su comunidad. Bueno, es hermosa la historia de Alba Pantaleón. Les los invito también a que vayan al blog de música de la página de la Oleada Joven de Radio María, www.oleadajoven.org.ar, y allí van a encontrar con un montón de historias de cantantes músicos católicos, ¿no? Que cantan música católica. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta santidad de vida en la que nos llama el Papa Francisco en este tiempo, en este ciclo de los viernes donde vamos recorriendo las distintas historias de santidad. Hoy estamos recorriendo junto a la doctora Silvia Correale, referente, coordinadora de este espacio, y con la hermana Rosa María, venezolana, esta historia de santidad que pronto va a ser beata, la historia de la hermana Carmen Rendiles. Bueno, ¿cómo seguimos, Silvia?
Bueno, a ver, yo le pediría a la hermana Rosa María que nos contara, así, de una manera simple, un poco el perfil espiritual de la madre Carmen, ¿no? Que es, que pienso en parte, tiene que ver con su carisma fundacional y con lo que le han transmitido a ellas y con la formación que le han dado a ellas como siervas de Jesús, y que, bueno, que ellas conservan como un tesoro para la Iglesia. Así que, a ver, ¿qué nos cuenta
la hermana Rosa María?
La hermana Rosa María.
Y también, ¿qué significado tiene para el tiempo de hoy en Venezuela esta historia de la hermana Rendiles?
Sí, a ver, ahora ella nos va a comentar esto.
Bien, me complace decirle, Gabriela, que encontramos en el año 1927 hasta los 30, 35 años, una mujer llena de ímpetus, una mujer que poco a poco se ha ido dejando tomar por Dios, pero esta impetuosidad se descubre en sus escritos, es bárbara hasta con ella misma y parece masoquismo, pero no lo es. Es su decisión de vivir en santidad. Escribe: Señor, destroza, Señor, quema, Señor, dame la muerte si me la tienes que dar. Y en otros momentos escribe también: Señor, ¿qué hago? Está la decisión de vivir en santidad que va preguntando a Dios, ¿qué hace? Se encuentra en muchos momentos en tinieblas. Pero cuando en 1952 encontramos una mujer de 25 años de vida religiosa, encontramos ya una mujer serena, una mujer que ya no escribe con esta barbarie y esta exigencia, sino una mujer que en sus escritos se coloca totalmente o se pone totalmente en las manos de Dios. Y me impresiona cuando la Iglesia exige para la beatificación por lo menos haber vivido unos 10 años de práctica de las virtudes. Y yo digo que Madre Carmen no solamente duró los 10 años en esta práctica ya como que consecutiva y decidida, sino que desde las bodas de plata de Madre Carmen vivió otros 25 años ya como que tomada de Dios, dejándose llevar por lo que era la voluntad de Dios con una serenidad hasta en su manera de pensar. Y esto me parece que la describe totalmente, o sea, encontrar a esta mujer que ya yo la conocí, más o menos a esta edad, conozco su primera etapa porque he leído bastante sus escritos y por todo el proceso de la primera parte del proceso sobre las virtudes, la vida y la fama de santidad. Pero ya con el estudio del milagro pude conocer muchísimo más esta segunda parte de su vida, sus otros 25 años, y encuentro y encontramos de verdad en nuestra iglesia una mujer totalmente tomada de la mano de Dios. No es que no tuviera esporádicamente alguna salida humana, imposible no tenerla, no necesita, pero una mujer que ya ejerce sobre sí un control tal que Dios puede ser Dios en ella, y esto le permite exclamar en muchas veces: Señor, te amo, Señor, soy completamente feliz, hasta donde se puede ser feliz en esta tierra. Esto le permite ya con más serenidad ver por una congregación religiosa, enseñar a sus hijas verdaderamente lo que es una vida de adoración, una vida de la mano de Dios. Esto le permite ya como que su apostolado lo expresa, la experiencia interior la expresa ya en su apostolado, que es tratar de que Dios se sienta bien en los demás también, es tratar de que Dios sea bien recibido, de que Dios sea dueño completo de las personas que tiene en sus manos. Entonces se preocupa por preparar primeras comuniones, por santificar hogares, por atender a Dios bien, o sea, que Dios se sienta bien en medio de la gente, y tiene una habilidad para descubrir en dónde no está bien Dios, no tanto para echarlo en cara a los seres humanos, sino sobre todo por atraer los seres humanos para que le den cabida a Dios. Y no encontramos una mujer que creó una cantidad de obras sociales y benéficas, las tiene, pero sí encontramos una mujer que su mano, que no tenía su mano izquierda, pero como que trata siempre de guardar lo que hace con un silencio único. Una mujer que se ha dejado impresionar grandemente por el silencio y la soledad de Dios en el sagrario, y entonces actúa ya como que a lo Dios, o Dios actúa en ella. Va siendo en la medida en que a diario va descubriendo qué tengo que hacer, a quién tengo que buscar, a quién tengo que llevar o conducir hacia Dios, dónde no está Dios bien para yo tratar de aconsejar, de ayudar. Cuando leemos sus escritos, en las preguntas que dirige a sus hijas, en las preguntas que dirige a las alumnas de nuestros colegios, en la vida de su relación, sobre todo con el mundo exterior, con las personas, cómo su preocupación es esta: que Dios reine, que Dios se sienta bien, le impresiona totalmente y la cambia totalmente el silencio de Dios, la soledad de Dios. Y a mí esto me cuestiona y yo creo que también esto ha influido en mi vida como sierva de Jesús grandemente.
Y la congregación se llama justamente eso, ¿no? Hermana Rosa María, Siervas de Jesús. Qué bonito esta historia de santidad para ustedes, qué fuerza que les debe dar en estos momentos que han tenido, que tenemos todos, ¿no? Los seres humanos, que son estos momentos de oscuridad donde a veces no sentimos a Dios en nuestra vida, qué bueno tener este soporte, ¿no? Que es la vida de la hermana.
Así es, así es.
Una guía, es una guía. Siempre la vida de la fundadora es una guía y un sostén espiritual muy grande para todas las hermanas, ¿no? Y ellas participan del carisma de la fundadora en la medida necesaria para continuar con el carisma y continuar con la obra, ¿no? Que Dios aporta a través de ella a la historia de la iglesia y al bien del mundo. Así que bueno. Eso de, ellas también tienen una nota, esto de siervas de Jesús, ¿no? Es esto del Señor que obra en ella y ellas que están al servicio del Señor. Pero también el carisma de ellas tiene esta no, nota de afecto, de devoción hacia el Señor a través de la liturgia y a través también de la asistencia, sí, digamos, con la oración, con el afecto y con el servicio a los sacerdotes. Así que ya que hoy estamos hablando de Madre Carmen, recemos por todos los sacerdotes que hoy cumplen un aniversario de ordenación o que hoy van a ser ordenados, como en mi diócesis de Rosario, donde hoy va a haber ordenación de 3 nuevos sacerdotes.
Y también, Silvia, me animo a agregar también por todos los sacerdotes que hoy están siendo perseguidos, ¿no? Hay mucho, mucho ocurre en Latinoamérica esta persecución religiosa a los sacerdotes, así que vamos a pedirle también a hermana Carmen rendirles por ellos.
¿Cómo no? Claro que sí.
Hay algunos mensajitos, Silvia y hermana Rosa María, que me gustaría compartirles con a ustedes. Y dicen por aquí, bueno, Néstor dice, lo que más me sorprende de los santos es su don de ayudar y la fe que ponen en la gente que creen en ellos. Saludos a la doctora Silvia y bendiciones a la hermana Rosa María. Silvia desde La
Gracias.
Plata. Silvia desde La Plata deja este mensajito, dice, lo que me impresiona de todos los santos, que todo lo hacen por amor y para mayor gloria de Dios. Bonitos mensajes que van llegando. Por aquí dice, la vida de los santos nos ayudan en nuestro caminar en la vida espiritual. Es maravilloso saber que su perseverancia en el seguimiento al Divino Maestro. Es maravilloso ver esta y saber de su perseverancia en el seguimiento al Divino Maestro, deja este oyente. Y por acá dice, lo que más me sorprende de los santos es cómo hacen fácil lo difícil. Una pregunta. ¿Cómo hacerlo nosotros cuando nos mengua la fe en momentos difíciles? ¿Qué ayudita o consejo me pueden dar la madre Rosa María y Silvia? Gracias, dice Luis de Río Segundo, de aquí de Argentina.
A ver, tú. ¿Cómo hacemos? Tener en medio de esa oscuridad la certeza de que detrás de las tinieblas está el sol, está Dios, y que todo sucede en ese seno de Dios. O sea, Dios nos está viendo y permite estas oscuridades para acrecentar nuestra fe. No podemos dudar jamás de que el sol siempre está allí y el sol es Dios. Y algo quiere Dios cuando permite estas oscuridades en nuestra vida y estas tinieblas, porque no hay, toda crisis significa crecimiento. Y mi misma experiencia, mi experiencia de 50 años de vida religiosa, es una certeza de que esto es así. O sea, lo he experimentado, lo he visto, lo he vivido totalmente en mis 50 años de vida religiosa. No hay crisis que me haya tumbado en ningún momento. Porque el hecho de continuar creyendo en la luz que está detrás me ha mantenido pues con una fe despierta y fuerte. Dios siempre está, Dios no falla.
Qué hermosas palabras, ¿no, Silvia? De la hermana Rosa
Sí.
María.
Sí, ella puede decir 50 años de vida religiosa, yo lo único que puedo decir es que soy más joven, son 50 años desde mi primera comunión. En esos 50 años de mi primera comunión confirmo lo que ha dicho la hermana.
Silvia,
Así es.
y para vos, cuando te encontraste con esta historia y pudiste recorrerla, que así en poquitas palabras, y nos vamos a una pausita musical para que después nos cuenten el milagro, el decreto del milagro.
Bueno, para mí fue una alegría conocer, bueno, siempre una alegría cuando me confían en una causa de América Latina, más una fundadora. Después, en aquel momento, fue la primera causa de beatificación de Venezuela, así que bueno, fue seguramente una alegría doble. Después, cuando viajé, me enteré que en Caracas, como Dios, como arquidiócesis, no tenía ningún hijo de ese pueblo de Dios, ¿no? Que peregrina ahí en esa diócesis, que hubiera llegado al reconocimiento de parte de la iglesia, ¿no? De las virtudes heroicas, ni siquiera un venerable. Entonces, bueno, ahí fue cuando, bueno, nos pusimos un poco con el entusiasmo de que nos parecía un acto de justicia, aparte de una, ¿cómo se puede decir? Un signo eclesial fuerte para ellos, poder trabajar por esto, ¿no? Que servía seguramente para como una actividad pastoral muy importante. Toda causa de beatificación es un instrumento de pastoral, y cuando también puede sentir ellos, ¿no? Como porción del pueblo de Dios, que alguien de su comunidad ha seguido al Señor de esta manera, le ha sido fiel, la iglesia lo reconoce en el ejercicio de las virtudes primero y después, bueno, la gracia también del milagro, ¿no? El reconocimiento del probable milagro. Esto realmente es muy importante para una comunidad eclesial, para una comunidad diocesana. Así
Sí.
que para mí fue una alegría. Y después fue una alegría también muy grande. Ir conociendo a la madre de Carmen, porque en parte, o sea, en un primer momento te puede dar la idea de una santa de la clase media, como se dice, ¿no? Como dice el Papa, porque en un primer momento parece así la vida de una religiosa, como todas las otras religiosas, así muy, muy cercana, muy sencilla. Después uno va profundizando y te das cuenta que, bueno, toda esa sencillez nace de una vida espiritual muy profunda, de una cruz que ella ya supo llevar muy bien, que era el problema del brazo, y que nunca hizo pesar a nadie, que nunca le hizo perder la sencillez de su vida cristiana, la alegría de su vida cristiana, y sentirse capaz de tener una vida que también se realizaba, ¿no? En el proyecto de Dios sobre su vida, para ella nunca fue un impedimento. Y justamente lo que llama la atención, hoy hablábamos con la hermana, ayer hablábamos con la hermana Rosa María cuando almorzábamos juntas, que increíblemente el milagro para la beatificación es una curación de un problema en un brazo,
Qué
¿no?
bárbaro, sí, es impresionante
Eso
eso.
llama la atención. Y después, a partir de esto, que ella, si bien a veces decimos que es una persona, hoy llamaríamos una persona con una discapacidad, o una persona con un, ¿cómo se dice? Una discapacidad, o una persona diferentemente hábil, no sé, cada país tiene la expresión para decirlo, ¿no?
Sí, con una discapacidad
Pero,
en el cuerpo.
con una discapacidad, sí. Entonces, también en Venezuela, un sacerdote que colabora con nosotros, el padre Gerardino, a partir del testimonio de santidad de la madre Carmen, ha iniciado un apostolado con chicos jóvenes, adolescentes y jóvenes que tienen problemas de discapacidad, y era un apostolado o un ámbito pastoral en el cual no existía nada en Venezuela. Y a partir del testimonio de la madre Carmen, logramos, bueno, yo porque la acompañé espiritualmente, pero se logra iniciar un camino, y estos chicos han sido muy promovidos humanamente, en el sentido que ahora participan de competiciones
Qué
deportivas,
bonito.
nacionales, internacionales, han ganado un montón de medallas, están haciendo, también han fundado como una cooperativa y han abierto ¿cómo se puede decir? Una pizzería, ¿no? Una pizzería, una panadería, otros que estaban a ver, con mejor posibilidades, han encontrado trabajo. Bueno, es una obra muy
Impresionante.
bonita que parte del testimonio de santidad de la Madre Carmen, de cómo, aparte es un ejemplo para los chicos, porque se le presenta a la Madre Carmen que tenía una disabilidad, y que sin embargo fundó una congregación, llegó a los altares, y eso entusiasma mucho a la familia de los chicos mismos, y los ayuda a crecer armónicamente y a realizar el plan de Dios en su vida. Tienen momentos de oración, tienen momentos de capacitación, de formación,
Los frutos
momentos
que se
de
siguen viendo.
oración. Claro, es una cosa muy bonita, realmente muy bonita. Y que bueno, vamos a ver si para el famoso programa que haremos
Sí.
con comunicación con Radio María Caracas, que estará ya la hermana Rosa María ya en Caracas con Monseñor Tulio, a ver si logramos también que vaya el padre Gerardino y comente un poquito de esto que están haciendo con los chicos en este grupo.
Dale,
Pero creo que
Silvia.
era un aspecto también muy bonito que quería comentarle y compartir con ustedes. Si quieres, ahora vamos a la pausa, a la
No tenemos más
pausa.
tiempo porque vamos un ratito, pero así un poquito de música nada más porque ya nos estamos despidiendo. Se pasó volando, Silvia y hermana Rosa María, ha estado muy bonito compartir con ustedes. Vamos a una pausita cortititita de música y ya volvemos y nos despedimos.
Bueno.
Sucede en ti. Todo lo que hoy soy me habla de ti. Eres mi Dios, no hay otro igual, no hay quien se compara a mi Dios, mi guardián. Eres mi podré yo encontrar, porque tú eres mi Dios.
Bonita canción para ir concluyendo el espacio de hoy, estos viernes realmente santos donde nos vamos encontrando con estas historias que nos animan, nos impulsan, nos dan coraje para, bueno, afrontar el día a día con todos esos obstáculos que tiene el día, con esas, bueno, con esas angustias, con esas preocupaciones, con esas cosas bonitas también que nos pasan desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de abrir nuestro corazón al Señor para que Él vaya obrando, nos vaya poniendo en el lugar donde nos necesita. Bueno, Silvia y hermana Rosa María, cuéntenos un poquito porque vamos a dejar con mucha ansiedad a nuestros oyentes acerca del milagro de esta el milagro que, bueno, que hizo posible que esta sea futura beata la hermana Carmen Rendiles, ¿no?
Bueno, mira, fue así. La doctora Trinette Durán Briceño de Branger, una médico de ahí mismo, de la ciudad de Caracas, que es joven porque nacida en 1954, ella es médico cirujano ya, responsable del servicio de quirugía tercero del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas. Ella estaba haciendo, tenía que hacer una intervención quirúrgica el 20 de mayo de 2003, y antes de iniciar la intervención quirúrgica tomó el bisturí y las pinzas. Todos los médicos hacen chocar las pinzas con el bisturí así para ver que funcione la electricidad. Lo que pasa es que el día anterior habían estado haciendo unos arreglos de la electricidad en la sala de cirugía y se ve que había algo que había quedado conectado mal y ella tiene una descarga eléctrica en el brazo. Que ella la sintió fuerte y también que incluso los que estaban ahí cerca de ella, a otra doctora también sintió la descarga eléctrica, ¿no? A ella le provocó, a esta otra doctora le provocó algún tipo le quemó un poco los dedos, pero no fue grave. En cambio, para la doctora Trinet fue un poquito más fuerte, ¿no? Lo que ella sufrió. En ese primer momento la visitan, pero no es que ella sintió que no podía con el brazo, ¿no? Y realizó el intervento, realizó la operación, ¿no? Después, cuando llega a su casa, empieza a sentir, ¿no? Que la había la descarga eléctrica. Que si bien no se manifestaba externamente, internamente ella empezó a sentir muchísimo dolor, ¿no? Se le cambió el color de algunos dedos de la mano y tenía unos dolores tremendos, tremendo, toda una sensación como cuando se te agarra un calambre en toda la parte superior derecha del brazo. Y fue digamos, tocado el nervio radial y el nervio mediano, que son los nervios esenciales para mover la mano y son fundamentales para que un cirujano pueda realizar una operación, ¿no? Porque son los nervios que te permiten tomar en la mano el bisturí. Bueno, a partir de ahí empezó para ella un calvario, ¿viste? Le dieron todo tipo de medicación que va para ayudarla a calmar los dolores, pero no había ninguna medicación que la pudiera ayudar. Ella efectivamente no iba a trabajar, tenía licencia por enfermedad y estuvo como 3 semanas así, porque también trataron de hacerle fisioterapia, pero nada, no hubo manera. Entonces, estuvo 2 meses así y tuvo un problema, o sea, en realidad el diagnóstico era de hipotrofia muscular, ¿no? Incluso se le había inflamado el antebrazo y la mano derecha. Después le hicieron exámenes especialísticos y todo, evidenciaba una comprensión del nervio mediano a través del túnel carpal de esto y todo este tipo de
Sí,
cosas
sí,
que perdía
sí.
fuerza la mano, ¿no? Y aparte la familia, toda una angustia, el marido, los hijos, el hijo también en ese momento estaba terminando medicina. La especialización, bueno, al final ella estuvo en reposo hasta el 21 de julio por incapacidad temporánea para realizar, ¿no?, las actividades normales de la vida, ¿no?
Sí.
A un cierto punto el médico dijo, bueno, no hay nada que hacer porque ella consultó a varios médicos muy
Claro, era
especializados y
médica
todo,
encima.
lo máximo. Entonces los médicos dijeron, no hay nada que hacer acá, con toda esta cura farmacológica no reacciona. Entonces vamos a tener que hacerle una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque con la descarga eléctrica se secó el líquido. A ver, los nervios nuestros tienen como un conducto que los protege. Y entre el nervio y el conducto que lo protege hay un líquido que permite que el nervio se mueva. Ella con la descarga eléctrica se le había secado ese líquido. Entonces prácticamente el nervio estaba pegado al conducto que lo protege. Entonces, para poder que se calmara el dolor, había que despegar un poco, digamos, el nervio del conducto, pero que había que abrirle desde la axila
Qué
hasta la
bárbaro.
muñeca, todo el brazo. Bueno, era una cosa tremenda. Y después ella iba a quedar inválida para poder ser médico cirujano. Entonces ya estaba programado el día de la operación. Y ella ese día le dijo a una amiga que la llevaran en coche hasta la clínica donde ella iba a sufrir esta operación. En el camino, así, providencialmente, se le ocurre pasar por el Colegio Belén, que es el Colegio de las Hermanas, donde está sepultada la madre Carmen, para hacer una oración. Entonces llega allí, entran en la capilla donde está la tumba de la madre Carmen, y en ese momento había una de las hermanas que estaba como limpiando o arreglando el altar y les dice, no, bueno, ¿qué les pasa? Ella le explica y dice, no, no, mejor que rezar aquí, vamos a rezar en la capilla que tienen las hermanas, ya en la parte de adentro de la casa. ¿Dónde estaba la hermana de sangre? de la madre Carmen, que ya era anciana, que se puede decir cofundadora en un cierto sentido.
Sor María San Luis.
Sí, Sor María San Luis. Entonces, ella es la que le dice, bueno, para hacerla breve, porque no tenemos
Sí,
tiempo,
no
ella es la
tenemos
que le dice,
más.
bueno, vamos a rezar a la madre Carmen juntas y vamos a pedirle juntas. Y después le dice, tú te vas a curar y después vas a hacer un cuadro de la madre Carmen. Entonces, dice, para que veas cómo es la madre Carmen, vamos a la habitación aquí donde ella murió. Y tú ves que ahí hay una foto de ella y tú así después puedes hacer el cuadro. Entran en la habitación y ella ve, la doctora Trinity, ve una luz que sale de la foto de la madre Carmen, que la invade totalmente, se cae desmayada y cuando se despierta, vuelve en sí, estaba curada.
Ay, qué impresionante, Dios mío, qué
Estaba curada.
emoción.
Era también un viernes, era el viernes 18 de julio de 2003. Y
Mira
bueno, esto
vos.
efectivamente pasó por todas las instancias, instrucción diocesana, todas las instancias nuestras, y bueno, pasó positivamente la consulta médica, positivamente la consulta teológica, y la ordinaria de cardenales y obispos fue aprobado,
Qué
llevado al
bonito.
Papa, el Papa autorizó la publicación del decreto, y ahí bueno, ya grande fiesta en Caracas y en Venezuela, ¿no?
Silvia, bueno, está posteada en la red social de Facebook la imagen del cuadro que está allí en el
Sí.
Hermana Rosa María. Tenemos acá la imagen del cuadrito pintado por la doctora, entonces.
Sí, la doctora pintó el cuadro porque fue así como dijo la hermana María de San Luis, ¿no? Ella lo
Mira.
profetizó, ella fue la que hizo la oración intensa junto con la doctora Trinity y bueno, es muy bonito que haya
Hermosa
sido de esta
historia.
manera también.
La vamos a
Sí.
retomar el próximo viernes a esta historia. Silvia, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros y bueno, coordinando todo este espacio. Hermana Rosa María, un abrazote grandote para vos y seguramente también el próximo viernes podemos contar con la hermana Rosa María también. Te mando un abrazo grandote.
Con la gracia de Dios, también te devuelvo el abrazo de verdad y tengo muchísimas ganas de hablar de Madre Carmen. Ojalá el viernes podamos de nuevo estar acá.
Un
Bueno, un
abrazo.
saludo grande a todos, un abrazo y hasta la
Piel
próxima.
de gallina, dice Laura de Tunuyán. Gracias, Silvia. Bueno, estuvimos dialogando, ¿no?, con la doctora Silvia Correale desde Roma y con la hermana Rosa María, vicepostuladora de esta causa.